Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy nos volvemos a preguntar si se divide la izquierda. Y lo hacemos porque las señales de una división parecen haberse agudizado, en el sentido de que no solo las peleas entre Castillo y Vladimiro Cerrón parecen haberse intensificado, sino porque ha aparecido un movimiento político magisterial. Y parece ser, por su actuación, por su nombre, por el momento de su aparición, el intento de Pedro Castillo de hacerse de un partido propio, de evitar pasarse 5 años dependiendo de Perú Libre, ¿no es cierto?, de establecer bases magisteriales organizadas para él, ¿no?, y de paso, en una carambola a tres bandas, tener un movimiento magisterial que pueda ser una correa de transmisión del poder presidencial hacia la lucha contra el SUTEP, que es un match que ya parece pactado desde ahora. Entonces, ahí nomás, en el movimiento político magisterial, tendríamos una agudización de la división frente a Perú Libre, y sin duda otra agudización de la división frente a el SUTE, o sea, Patria Roja, que está detrás. Ahora, no sé, los especialistas en estos temas nos dirán si esto significa que además Patria Libre y el SUTE se van a separar más de lo que están, o se van a unir por el principio del enemigo de mi enemigo, ¿no es cierto? Ahora, nada de esto debería realmente sorprendernos. Primero, porque hay, si es así, hay una razón práctica para que el señor Castillo busque una base propia y busque no tanto tomar distancias, sino organizar las distancias que parecen ya existir. Ahora, mucha gente va a decir, uy, otra vez la izquierda dividiéndose. Sí, la izquierda siempre se ha dividido. Incluso en los últimos años, última década, yo que sé, se ha dividido muchísimo menos, pero muchísimo menos, quizá porque ya no hay el imperativo ideológico, ¿no es cierto?, que obligaba a no andar con el que pensaba distinto en algunos temas canónicos, y porque también ha habido una torta mucho más pequeña para repartir, ¿no es cierto? Pero ahora eso puede haber regresado y con consecuencias importantes, porque ahora ya, ¿no es cierto?, estos grupos pues, van a gobernar o van a mirar de cerca cómo se gobierna, por lo menos. Y terminaré diciendo, claro, de otra parte, acá estamos diciendo la izquierda, incluso en nuestro letrerito, esa izquierda como una en singular, en realidad no ha existido en ningún momento. Eso es una fabricación psicológica de la segunda vuelta, sobre todo, ¿no es cierto? Porque en la primera habían 3 candidatos de la izquierda, o 4, creo yo, y en la segunda uno solo, y entonces eso ha hecho pensar que todo votante por Castillo es una persona de izquierda.
No, nada, escuchándote, Mirko, eso de que quienes han votado por Castillo no necesariamente son de izquierda, en efecto, sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? Ante los argumentos que ya hemos compartido varias veces, este voto de conciencia o este voto de indignación. Pero también es verdad que esas divisiones, si no son hoy día ideológicas, que es lo que eventualmente ha hecho que la izquierda tenga matices, están respondiendo a qué cosas, a cuestiones mucho más pragmáticas, como por ejemplo la sobrevivencia de quienes están vinculados a movimientos políticos o obviamente la pugna de poder, pero es una pugna de poder mucho más utilitaria, diría yo, no es trascendente, no es una visión de país, no es una visión del mundo hacia el cual uno se compromete o quiere luchar, sino simplemente práctica, ¿no? Si vemos además las acusaciones del señor Vladimir Cerrón durante su gestión en el gobierno regional y la lamentable comparación que se hacen cada vez más de partidos políticos con movimientos delictivos o bandas, ¿no? Que es lo más lamentable. Parece que hay la percepción de que estas divisiones existen, pero no por cuestiones ideológicas, sino prácticas funcionales y muy, muy mercantilistas, finalmente. No sé si esa puede ser una explicación de esa nueva percepción.
Hagamos una breve lista de por qué hay organizaciones distintas las unas de las otras. Uno, por tradición, que son las que han sido fundadas hace 50, 100 años, etc. Dos, por caudillismo. Toda persona con alguna habilidad política en el país quiere ser, pues,
cabeza de
alguna manera, y para eso hay que ser cabeza. Oportunismo, otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, estas son efectivamente lo que tú llamas consideraciones prácticas, parece una especie de lavada de cara a lo que es en realidad una feria de intereses personales y de ambiciones de grupos, que es la imagen en el espejo de lo que pasa en la derecha en el Perú desde hace muchos años. ¿No es cierto? Lo que pasa es que uno está mejor instalado, quizás sus efectos se ven más pequeños por un efecto óptico de espejos, pero en el caso de la izquierda sí se ve como algo muy grande, y hasta ahora ha sido visto como algo que les impedía a los caudillos izquierdistas llegar al efectivo poder. Aún si Pedro Castillo es proclamado, yo no estoy seguro si en ese plan van a llegar al efectivo poder. Aún si es presidente de la República, ¿no? Entonces, hay un problema ahí en la separación de las izquierdas.
Augusto. Escuchándolos, me pregunto, primero, siempre hay contra hacia la izquierda, de repente algo injusto de siempre reclamarle unidad que no se le reclama a otros espacios, como, ¿por qué la derecha no se está dividida? Y en la derecha uno ve varias gamas y partidos, hasta el Centro Unido jamás será vencido, nunca he escuchado ese lema, solamente en la Izquierda Unida jamás será vencida, porque no sé, la derecha gana con diferentes partidos y se cree que a la izquierda requiere unificarse por una cosa de que con más tamaño puedes pelear. Y lo otro es que estas peleas yo siempre las veo con naturalidad, y hay gente que se espante y dice, mira cómo se pelean por el poder. Bueno, y todos los que entran en política pelean por un espacio de poder, una presencia pública y una presencia en el reparto de lo que es las funciones de gobierno. Entonces, sí entiendo los pleitos que hay en este momento, en donde veo a gente como Verónica Mendoza o alguien cercano a ella, como Eduardo Segarra, diciendo, ¿por qué traen al gobierno a Alonso Segura y a Julio Velarde? ¿Para qué ha ganado la izquierda? Ellos no son de izquierda. Yo me pregunto hoy en día, ¿qué cosa es ser de izquierda? ¿Realmente cuál es lo que te hace de izquierda y no te hace de izquierda? Un poco como me parece que lo que planteaba Maite, cada vez es más difícil entender una política, la inversión pública de izquierda o de derecha, temas como esos, en un mundo donde lo que buscas más es eficiencias, políticas públicas bien hechas, y uno ve entre que distingue casi gente inteligente y gente que no lo es, y uno puede decir, Carolina Trivelli, por ejemplo, ¿es de izquierda o es de derecha? No sé, suele ser asociada para la izquierda, pero funcionaría estupendamente bien en cualquier gobierno para hacer las cosas bien hechas, etcétera. Entonces, no sé, ya no me queda tan claro qué cosa te marca ser de izquierda, lo cual es relevante en un gobierno como el de Pedro Castillo, que todos quieren identificar como de izquierda. Y yo sospecho que el mismo Pedro Castillo debe estarse preguntando, ¿qué estarán esperando de mí?
Bueno, pero quizá a partir de tu comentario lo que nos está faltando son palabras, ¿no es cierto? O están sobrando grupos y
calificativos
y actitudes para la realidad que estamos viendo. Claro. Cambiemos de eje por un momento, no hablemos de caudillos, que es negativo, hablemos de jefes políticos. En torno de Castillo y alrededor de Castillo, cerca de Castillo, hay una cantidad de jefes políticos, cada uno con su propio caudal político, su propio capital político, ¿no es cierto? Hay el jefe político de Junín, se supone porque perdió las pasadas elecciones de su partido, pero en fin, no hay otro jefe político ahí que le compita. Están los otros jefes políticos de Cajamarca que han estado orbitando, ¿no es cierto? El señor Mesías Guevara, por ejemplo, importante figura de Acción Popular. El señor Gregorio Santos, que no ha sonado nada, pero que ha tenido 4% en una elección parlamentaria, algo puede mover. Además, tienen el inmenso mérito de ser cajamarquinos en esta época, ¿no es cierto? Eso va a pesar. Tenemos a todos los jefes políticos de diversas regiones. El señor Adubiri corta pues el jamón en Puno de una manera sumamente importante, y así en una serie de regiones. Estas personas, yo tengo la impresión, me puedo equivocar, que ya es una especie de error llamarlos políticos regionales o líderes regionales. Si bien los partidos regionalistas o regionales no pueden participar en elecciones nacionales, no importa. Estas agrupaciones tienen una influencia en la política nacional que no tenían antes, y ahora la van a tener más, la van a tener mucho más, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión de que pronto, incluso antes de las próximas elecciones regional municipales, la diferencia entre gobernador regional en la esfera de Castillo y gobernador regional que no tiene nada que ver con Castillo se va a volver importante y significativa, ¿cierto? Nótese que Pedro Castillo todavía, que yo sepa, no se ha reunido con la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, por ejemplo, ¿no es cierto?
Claro, está esperando su proclamación.
Ahí hay un juego propio que está impidiendo, donde seguramente una parte de las regiones está impidiendo que el conjunto asista a Palacio a tomarse la foto que ya se ha tomado con más de un presidente, además ya no le debe doler nada, es como la vacunación.
Pero esa sería una perspectiva también funcional, Mirko, porque básicamente sería cómo generamos mayor presencia en el mercado. O sea, la convocatoria a los gobiernos regionales es práctica, no es ideológica. Hay intereses, pero en verdad es cómo logramos copar ese mercado y dominarlo, ¿no? En este caso, tener más presencia. Porque, claro, el señor Castillo no tiene un partido propiamente suyo, no tiene una tecnocracia, está convocando, entonces probablemente va a requerir generar esta infraestructura que podrían ser estos partidos de izquierda regionales, como tú dices, y cuanto más cercanos se genere esta plataforma para lo que fuese, para gobernar, para generar redes, etcétera. Pero sí, es otra vez muy funcional, ¿no? Es práctico.
Pero tiene que haber un producto intercambiable en ese mercado.
Exactamente.
Porque tanto Vizcarra como antes de él Kuczynski intentaron convertir a la Asamblea Regional Nacional de Gobiernos Regionales en una plataforma alternativa o contrapesadora del Congreso, por ejemplo. No funcionó, porque simplemente no tenían nada que intercambiar. Quiero decir, las regiones ponían su imagen nacional con todas las comillas que ustedes quieran, pero la presidencia de la República no tenía nada que poner. ¿Tendrá Castillo en breve plazo algo que ponerle a las regiones?
Yo sospecho que Castillo va y las señales van por ahí de que va a tratar de establecer lo mismo que quiso hacer Martín Vizcarra, que una base de poder sean los gobiernos regionales, que tienden a conectarse y a vincularse con el gobierno para la obra, para las acciones concretas directamente, y no buscan pasar por ni el parlamento ni su partido político, porque los gobernadores regionales no son de un partido, son movimientos independientes que eran de izquierda hace dos elecciones, se pasaron a la derecha. El señor Pedro Castillo era de Perú Posible, y luego pasó pues a ser con Vladimir Cerrón. Por tanto, yo creo que esto va como cada vez más tenue. Pero le preguntaría, ¿al señor Castillo le conviene, qué cosa le conviene ser? ¿Un presidente de izquierda, de derechas, de derechas no, pero qué le conviene ser? Y veo mucha discusión en estos días cuando la señora Verónica Mendoza leía en la entrevista de La República ayer que decía, no es posible que los sectores empresariales que no han ganado la elección, ahora quieren decir quién van a ser ministro de Estado. Yo cuando leía eso preguntaba, la señora Verónica Mendoza, que no ha ganado la elección, quiere también poner a Pedro Franque y a toda su gente, y mandan a Eduardo Segarra a reclamar y decir, ¿por qué dejan a Alonso Segura y Julio Velarde? ¿Esto es de izquierda o no es de izquierda, caramba? Y lo que hay es una búsqueda de espacios de actuación pública, que lo encuentro comprensible. Pero Pedro Castillo, lo que no me queda muy claro es por dónde va a caminar, y si lo que apunta es a lo que temen algunos o quieren algunos, que es que vaya, como decían, que iba el gobierno en China durante muchos años, con la direccional volteando, no marcando, que voltea para la izquierda, pero la esquina siempre para la derecha. Entonces, confundías al enemigo y hacías un viaje que parecía de izquierda, pero tiras por otro lado.
Augusto, pero tú has mencionado al comienzo, en verdad, ¿qué significa o qué va a significar ser de izquierda? Así y tal es. Vez una cosa concreta es, por ejemplo, vamos a hablar de un tema puntual, la red dorsal de telecomunicaciones, este gran espinazo que hoy día ya entró en su fase final, se ha resuelto ese contrato, se ha gastado muchísimo dinero, 290, o sea, un monto muy importante de dinero, no hay telecomunicaciones al interior, la gente necesita del internet. ¿Podríamos pensar, por ejemplo, en un gobierno que promueva una empresa mixta de telecomunicaciones o una empresa totalmente pública, o que siga siendo un tercero privado? ¿Eso es un discurso de izquierda, de derecha, o es práctico?
Ahí, ¿cómo? Pragmatismo, que estamos en un mundo donde el pragmatismo es mucho más,
eso es más importante.
Ahora, uno puede ser pragmático en esta vida cuando controla todos los factores de su gestión, ¿no es cierto? Ese es el problema. Los chinos que hacen señales hacia la izquierda y después doblan hacia la derecha.
Así es, y le guiñan mucho al capitalismo.
Tienen un sistema de partido único que les permite además pasarse la luz roja igualito que la luz verde. Entonces, antes de entrar, diría yo, a preguntarnos por si va a haber pragmatismo o no va a haber pragmatismo, si va a haber posibilidades de hacer las cosas de esa manera, tenemos que preguntarnos, y ese es el sentido de si la izquierda está unida o dividida, tenemos que preguntarnos por la base de poder de Pedro Castillo. Si Pedro Castillo logra que toda la gente que usa el membrete izquierdista, PC chino, PC ruso, ¿no es cierto?, trotskistas, en fin, lo que quede de ese conglomerado, se alinee detrás de él, entonces puede traer a su gabinete a quien quiera. O casi alguien. Si tiene una pelea entre todos esos sectores, pues le va a tener que dar trocitos de carne para que no lo devoren hasta el final de su gobierno. Entonces, efectivamente, el poder y la naturaleza del poder es esencial antes de poder pensar en la administración y la naturaleza de la administración. Pero es un tiempo.
Y esos son incentivos, Mirko, porque si finalmente, como hemos dicho, eso es poder de mercado, ¿cómo logro una infraestructura única? No el Partido Comunista Chino, pero una infraestructura que me dé un soporte, al final es qué te voy a dar en el a cambio, ¿no? Ese cuál va a ser el incentivo. Sí,
lo cual es un
funcional,
problema,
práctico. Puestos de trabajo.
Y no ofrece nada. Lo último que ofreció fueron las amenazas al comienzo de su campaña, seamos francos, y después no hay mucho. Y en ese sentido, la consigna de después de la programación en realidad ha demostrado no ser muy eficaz. No ser muy eficaz.
Pero inevitablemente va a tener que definir eso, porque si por ahí va la siguiente gran discusión es cuál es esa plataforma única que le va a dar margen de maniobra.
Bueno, ellos. Yo diría que el Congreso del día 24 que he comentado a gusto, que ya viene, ¿no es cierto? Y otras reuniones por el camino son donde por lo menos la gente llamada de izquierda, si quieren, más importante, va a decidir cuán juntos van y por cuánto tiempo. Algo que va a repercutir, por supuesto, en el Congreso, ¿no es cierto? Donde no nos olvidemos, hay gente que llegó con Cerrón y hay gente que llegó con Castillo.
Claro. y hay gente que ha llegado con Verónica Mendoza, hay gente que va llegando de diferentes lados, porque el mensaje que daban y era el que daba Vladimir Cerro, que era: por fin Castillo ha logrado unificar a toda la izquierda peruana. Parece que eso no va a ser el caso, como sería lo más probable, ¿no? Lo que suele ocurrir.
Bueno, si eres presidente, puedes declarar que tus seguidores son la izquierda peruana.
Ya, claro.
Está bien. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos este miércoles a las 8:20 con otro programa, en el cual ojalá para entonces ya haya una proclamación o una fecha establecida por el jurado para una proclamación. Si no, seguiremos conversando sobre los juntados y los divididos.
Esto viene mal, ¿eh? Decían que era mañana martes, pero ya vi en la República ahora el informe dice que esta semana sería. Ya estamos casi para levantar el telón y no va a haber artistas en el escenario. Fina cortesía de
que improvisarán.
Nos pueden acompañar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.